minutos en todo el país. Seguimos aquí transmitiendo desde Radio Nacional El Bolsón, la radio pública. El futuro después del COVID-19 es un libro digital que presentó el programa Argentina Futura, que pertenece a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. De la publicación participan casi 30 intelectuales de la Argentina que reflexionan sobre la pandemia que azota al mundo. Los textos tienen reflexiones que van desde el filósofo Ricardo Forster, las sociólogas Dora Barrancos y Maristela Svampa, hasta la ensayista y crítica literaria Beatriz Sarlo. Todos y todas reflexionan y aportan miradas originales acerca de las consecuencias y también las causas de la pandemia del COVID-19. Uno de los profesionales que participó en la compilación de este libro es el sociólogo Nahuel Sosa, a quien tenemos en línea en este momento. Buenos días, Nahuel, gracias por atendernos. José Arismendi, Gypsy Lavín, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, decíamos en la introducción, un libro que ya está, se puede descargar a través de la página de argentina.gov.ar, que reúne a casi 30 intelectuales de la Argentina que reflexionan en torno a la pandemia. Todos nos preguntamos, ¿cómo será el mundo después del coronavirus? ¿Qué es lo que analizan estos intelectuales que participan del libro, Nahuel?
Bueno, por un lado el libro trata de dar cuenta, obviamente, de un debate urgente que tiene que ver con poder caracterizar qué está pasando en nuestras sociedades en este momento ante un fenómeno que es totalmente inédito, como es el COVID-19. Y por otro lado, me parece que lo que tiene interesante es que también es un libro que se anima a proyectar, ¿sí? Se anima a plantear algunos ejes, algunas categorías, para poder pensar y repensar lo que puede pasar en los próximos meses por nuestras sociedades, ¿sí? Y obviamente que es un libro que también lo marca, que tiene mucha pluralidad, que hay distintas disciplinas que abordan el fenómeno, y que uno puede pensar que siempre en la historia de la humanidad, cuando hay este tipo de catástrofes o este tipo de pestes, las sociedades nunca vuelven a ser las mismas, sino que lo que suelen hacer este tipo de crisis es evidenciar cuáles son los valores que predominan en una sociedad, cuáles son los que no, poner a la mayoría de la gente frente a la pregunta de cómo se sobrevive juntos, y sobre todo también poder reflexionar. Es como un espejo en el cual vos te mirás, ¿no? Y entonces pone a la sociedad en un espejo en el cual se vuelve a ver, y me parece que eso hace una cantidad de reflexiones que son necesarias para poder pensar lo que se viene y sobre todo para poder transformar esas reflexiones en nuevas acciones públicas.
En la introducción, el antropólogo, doctor en antropología y director del proyecto, Alejandro Grimson, remarca que durante la pandemia muchos se dieron cuenta de el rol fundamental que tiene el Estado en este tipo de situaciones. Por ejemplo, el presidente francés Emmanuel Macron destinó 45 mil millones de euros para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Nuestro país, a diferencia de otros, tiene una fuerte presencia, aunque con una situación económica heredada muy complicada. A futuro, ¿los estados van a tener en el mundo mayor presencia a partir de esto que nos está pasando?
Yo creo que sin dudas el COVID-19 derriba varios de los mitos de los neoliberalismos, ¿sí? Me parece que está claro que el neoliberalismo es un proyecto económico, pero también es un proyecto cultural, ¿sí? No puede aplicar sus políticas económicas si no construye determinadas narrativas o determinados consensos que puedan traer. En ese marco, me parece que se han derribado esos mitos de que el Estado tiene que ser chico, que el Estado es ineficiente, que me parece que ese hashtag que se instaló, se salva al Estado, no el mercado, tiene mucha razón de ser. Y por otro lado, como contraposición, bueno, abre también el imaginario a pensar cuáles son los nuevos horizontes. Y esos nuevos horizontes, sin duda, aparece fuerte el rol del Estado, en el sentido del Estado social y en el sentido también, diría yo, el rol de lo público. Es decir, lo público hay que pensarlo más allá del Estado. El Estado uno lo puede pensar en muchas variantes, ¿no? En la parte administrativa, el Estado como políticas públicas concretas. Pero me parece que hay algo que para mí es interesante, y recuperando cierta filosofía de los griegos, es que se volvió a poner en el centro de cuestión qué entendemos por ciudadanía, ¿sí? Esta idea de el ciudadano es aquel que participa, es aquel que se hace cargo de los asuntos de la polis, que discute entre pares, que pone lo común por encima de lo privado. Y me parece que eso es muy importante, porque la gran paradoja es que la crisis te muestra que no podés salir solo. O sea, el bicho invisible, este ejército invisible que es el coronavirus, nos iguala a todos porque nos puede afectar a todos por igual, pero a su vez tiene otra faceta que es, muestra muchas de las desigualdades existentes en una sociedad. Y me parece que en ese sentido hay una apuesta de todos los autores de repensar esto con la idea justamente de salir mejor. Vos me preguntabas si va a haber un retorno al Estado social o no, y depende, va a ser una disputa creo que habrá que dar. Ojalá que sí, me parece que se va en ese camino. También creo que cierto discurso neoliberal hoy trata de instalar una falsa dicotomía entre salud versus economía, cuando no es así, y que va buscando otras maneras de que no se retorne a ese estado. Yo creo que lo interesante del libro es que los autores y autoras dialogan sobre tres ejes: por un lado el Estado, por otro lado cuáles son los nuevos mapas políticos que se avecinan, y el tercero es cómo se transforman nuestras subjetividades. Esto hace mucho hincapié, es decir, la nueva normalidad versus la vieja normalidad, es decir, van a cambiar nuestros deseos, la virtualización de la vida social va cambiando las interacciones que tenemos con nuestros pares. Y es un libro en el cual, como autores, yo puedo, bueno, destacar a Beatriz Arlo, a Foster, vos lo mencionabas, ahora a Barranco, a María Estela Svampa, y aparece también una nueva agenda de problemas, es decir, aparece la idea de la reforma tributaria, que lo plantea Beatriz Arlo, aparece la idea de constituir un pacto ecológico, económico y social, que lo plantea María Estela Svampa. Me parece que también tiene una faceta de proponer cosas para salir de la crisis.
¿Es posible cerrar la grieta a partir de miradas tan distintas sobre un mismo tema?
Mirá, la primera pregunta que tenemos que pensar es qué entendemos por grieta. Si entendemos la grieta en términos que nos plantea el liberalismo, o entendemos como otro tipo de grieta. Yo creo que lo que divide a la sociedad más que nada es la desigualdad, más que la grieta. Por eso me parece que el COVID ha mostrado muchas desigualdades, como las desigualdades en las políticas del cuidado, que es un planteo histórico que vienen haciendo los feminismos. Ha planteado también las desigualdades de cómo repercute en un barrio de clase media y cómo repercute en un barrio de clase popular o en los barrios vulnerables, y el rol que tienen los movimientos sociales en esos sentidos. Entonces, me parece que la idea de pensar en una posgrieta, yo creo que hay algo que hay que marcar que es muy interesante, que es algo que tanto Alberto lo ha planteado en la apertura de sesiones, también lo ha planteado Cristina en el Congreso de Claxo de las Ciencias Sociales, que es la idea del acuerdo social, o la idea del nuevo contrato de la ciudadanía. Me parece que el COVID mostró que el acuerdo social era algo posible, que no era un eufemismo. ¿Y qué significa el acuerdo social? El acuerdo social no significa que todos y todas pensamos iguales. El acuerdo social significa que más allá de determinadas diferencias y disidencias, podemos tener un espacio común donde pueda haber ciertos consensos básicos, ¿sí? Me parece que con el COVID-19 hubo ciertos consensos básicos. Creo que eso fue un logro del oficialismo, sin duda, que puso como eje a los más vulnerables, que puso como eje a proteger al conjunto de la sociedad. También hay que decirlo, es de parte de la oposición, no digo de toda, pero hubo una parte que colaboró activamente con esto, y sobre todo de la sociedad, digo, a mí yo estoy sorprendido para bien. Una sociedad que lleva 50 días en cuarentena, con un nivel de cumplimiento de la cuarentena bastante alto, bueno, con acciones colectivas como los aplausos que se hacen a las 9 de la noche, los comedores populares, en edificios que se organizan para hacer compras comunitarias, de donde uno al vecino ya lo empieza a ver de otra manera y se genera otro tipo de interacción. Me parece que en este punto, de la misma manera que uno es muy exigente y está muy bien a veces como sociedad cuando no estamos a la altura de las circunstancias, creo que hay que decir que en este caso la sociedad argentina ha respondido muy bien, incluso cuando uno lo compara con otros países del mundo. Y eso, bueno, muestra que el acuerdo social que ha planteado Alberto no es una cuestión utópica, sino que en la práctica se puede llevar adelante determinados consensos.
Nahuel, ¿cómo se ubica nuestro país geopolíticamente en cuanto a las políticas implementadas por el gobierno de Alberto Fernández comparada con lo que se ha implementado en otros países como Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, en relación a la pandemia?
Bueno, me parece que hoy el gobierno argentino es un gobierno que está teniendo un lugar muy 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 adelantado, de mucho protagonismo. También entre las cosas que visibiliza el COVID, me parece, es la ausencia que hubo de distancias regionales, como en su momento podía ser el Mercosur o la UNASUR. Me parece que esto también nos obliga a repensar cómo volvemos a construir instancias regionales para poder sortear los problemas que tenemos como América Latina. Y me parece que lo que está claro, que acá digo, hay una dimensión sanitaria, pero también hay una dimensión política, volviendo a la cuestión anterior, que es lo que uno prioriza. Creo que tanto en el caso de Estados Unidos y en el tanto de Brasil se ha priorizado una cultura hiperindividualista. Llamo hiperindividualista porque, a diferencia del individualismo clásico, o sea, no solo es una práctica egoísta, sino es una práctica en la cual se daña al otro, porque lo que hace el COVID es, si vos no te cuidas, no es solamente que no te cuidas vos, sino que también no cuidas al otro, donde se ha priorizado claramente al mercado por encima del bienestar del conjunto, y bueno, y eso empieza a tener sus efectos. Y me parece que nuestro país, en materia geopolítica, adoptó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó experiencias que se dieron en otros países europeos, como el caso de Noruega, adoptó, digo, me parece una mirada muy muy anclada en esta idea de empezar por los últimos para llegar a todos, digo, muy anclada en buscar que la forma de que el COVID no se propague tiene que ver con esto que siempre plantea Alberto. O sea, prefiero, entre esta falsa dicotomía que muchas veces está entre economía y salud, prefiero tener fábricas funcionando a menos que tener fábrica con obreros infectados y que eso lleva de la muerte no se vuelve. De una crisis económica sí se puede salir.
Exacto. Nahuel, bueno, muchas gracias por habernos atendido, ha sido muy amable. Vamos a recordar a la audiencia que está escuchando en este momento la radio que este libro se puede descargar de manera gratuita a través del sitio argentina.gov.ar, ¿cierto?
Perfecto, ahí a través del sitio argentina.gov.ar, y sino también a través del Twitter en @okfutura, que es el Twitter institucional del programa Argentina Futura.
Muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, el diálogo con Nahuel Sosa, él es una de las personas que participó en la compilación de este libro, él es sociólogo, participó en la